La Casa de la Virgen Radio. Reiki. La energía cósmica universal de la más alta dimensión. El origen de toda existencia en el universo. Sanación. Purificación. Armonía. Crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen. El único centro de formación de sanadores profesionales.
Muy buen día, bienvenido a la Casa de la Virgen Radio. Estamos aquí de nueva cuenta con el doctor Ramón Quirós para despejar sus dudas acerca de los tratamientos Reiki. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muchas gracias. Aquí nuevamente con ustedes.
Muy buen día. Y bueno, hoy tenemos un programa especial donde vamos a hablar sobre los desórdenes mentales.
Bueno, las estructuras de personalidad. Algunos pueden ser desórdenes o no. No necesariamente todos son desórdenes.
Nos platicaba que desde pequeños es cuando se forma la estructura de la personalidad, ¿no? O sea, por eso es algo importante tener una buena formación desde, incluso desde antes de nacer. Nos decía hasta los 5 años, ¿no? ¿Qué nos podría platicar al respecto?
Sí, en realidad toda la estructura de personalidad es tu estructura mental. Y bueno, hay personas que tienen una estructura sana y hay personas que no tienen, tienen como algunas desviaciones, podríamos llamarlo así. Pero en realidad la estructura es como tu base, tu forma de trabajar, de vivir la vida. Entonces, cuando nosotros nos conciben, cuando papá y mamá tienen relaciones sexuales, cuando mamá nos carga durante 9 meses, cuando nacemos y salimos del vientre materno y los primeros 5 años de vida, estamos formando en la mente del niño la estructura de pensamiento, la estructura mental. Esa estructura es la base para que después de los 5 años, todas las demás situaciones que la persona va viviendo se vayan soportando sobre esa base, sobre esa estructura. Entonces, en realidad, todos estos fenómenos, tanto la concepción, la gestación, el parto, el desarrollo en los primeros 2 años es muy importante, y de los 2 a los 5 años van a desarrollar 4 estructuras de personalidad posibles, que son la neurosis, la histeria, la perversión y la psicosis. Sí. Es importante aclarar que estas 4 estructuras son una clasificación de una corriente que se llama psicoanálisis lacaniano. Aquí algunos colegas que me puedan estar escuchando pues dirán, no, esa clasificación no es, o esa clasificación corresponde a otra, a una corriente. Aquí lo importante es tener un modelo para poder entender el fenómeno. Cada escuela de psicología, de psicoanálisis, pues va a tener sus clasificaciones. Y bueno, no nos vamos a pelear por eso. Lo importante es entender a la mente humana el día de hoy.
Y bueno, ¿qué le parece si comenzamos con la primera de ellas, que es la neurosis? Nos decía que esto es tanto masculino como femenino. No sé si nos podría explicar un poco eso.
Claro que sí. O sea, todas las 4 estructuras no quieren decir que estén mal. Son lo que es el resultado de nuestro desarrollo en estos, 5 años, 9 meses, un día, ¿no? O unas horas. Es el resultado. Pero estas estructuras pueden estar en salud o en enfermedad. La primera, que es la neurosis, es una estructura que normalmente la tachamos como negativa, ¿no? Hablamos del neurótico como el loco, como el histérico, como el que grita, como el que de todo se enoja. Pero en realidad, como estructura de personalidad, es una estructura que construye, ¿no? Sí. La persona puede estar en salud o en enfermedad. La estructura puede estar equilibrada o puede estar enferma.
Sí.
¿No? Esa estructura equilibrada va a ser de una persona que estudia, de una persona que trabaja, de una persona que se casa, de una persona que forma una familia, de una persona que empieza a construir un patrimonio, que adquiere un departamento, que empieza a construir. Esa es realmente la estructura neurótica. ¿Qué hace? Toma la energía que Freud llamaba la energía libidinal, toma la energía sexual, la energía que utiliza para poder desarrollar sus actividades sexuales, y la sublima. No está todo el tiempo pensando en hacer el amor, sino toma esa energía y la va a llevar a actividades positivas, constructivas, como las que mencionamos, ¿no? El trabajo, el estudio, el patrimonio, la familia. Esa tarea, esa labor puede llegar a sobrepasar la capacidad normal de una persona, más en esta época. Hoy la publicidad, el consumismo, la competencia nos llevan a tener como situaciones que nos exceden en esa construcción.
Es decir, podría pasar esa neurosis de una de algo positivo a algo negativo, ¿no?
Sí, de un estado normal a un estado alterado. Uh-huh. Esa sería como la situación. Entonces, ¿qué empieza a pasar, no? En vez de trabajar 8 horas, empiezo a trabajar 10 o 12. En vez de tener metas normales en mi trabajo, empiezo a tener metas inalcanzables que me generan frustración y competencia. Sí. En la parte financiera, en vez de tener una vida donde yo haga mis gastos dentro de lo que yo soy capaz de producir, quiero vivir una vida que está más allá de lo que yo puedo producir, y empiezan las deudas en tarjeta de crédito, empiezan exigencias muy altas en cuanto a pagos de mensualidades por hipoteca o por adquirir un vehículo, y entonces me empiezo a presionar excesivamente.
Sí.
En la parte del matrimonio, pues también, ¿no? Hoy en día la relación de hombre-mujer no es nada sencilla, ¿no? Tienen la responsabilidad de criar hijos, pero al mismo tiempo los dos trabajan, las distancias son muy grandes para llegar a los lugares de habitación, y eso empieza a generar también estrés, el tráfico, ¿no? La falta de convivencia familiar, los conflictos en la relación de pareja, y todo eso va llevando a la estructura de una persona que es neurótica a estados alterados, a estados de estrés excesivo, a estados de preocupación, de sobreexcitación. Y entonces empieza a tener agresión, empieza a enojarse fácilmente, empieza a vivir su vida en base al estrés, empieza a tener frustración porque muchas de esas metas que nos ponemos a veces no son alcanzables. A veces nos exigimos demasiado en la competencia con los demás y empezamos a marcar como las metas más allá de lo que realmente deben de ser.
Sí.
Y entonces en esa situación empezamos a tener frustración y viene la depresión, porque pues yo quería la gerencia y se la dieron a mi compañero que, según desde mi punto de vista, pues tiene menos cualidades de las que yo tengo, ¿no? O porque a fulanita, a fulanito que tiene el mismo puesto que yo, le dan 5 o 10 mil pesos más que a mí, ¿no? O porque fulano, mengano, si logra las metas de venta que tiene y yo no los puedo alcanzar. Y todo eso empieza a generar como mucha frustración y empieza y viene un proceso de depresión. Entonces la estructura neurótica empieza estando en un equilibrio y por circunstancias de la vida entra en un estado de alteración.
¿Y energéticamente eso cómo se puede percibir?
Bueno, energéticamente empieza a haber una alteración en alrededor de la cabeza, ¿no? Cuando hay estrés excesivo, cuando hay pensamientos muy marcados, si tú con tus manos pones la mano alrededor de la cabeza, pues sientes el movimiento. De hecho, yo tengo pacientes que vienen de trabajar y te llegan aquí 6:30, 7 de la noche, se suben a la camilla, pones tus manos y tú empiezas a dar vuelta junto con él, pues su cabeza todavía está girando a 20.000 revoluciones por minuto en la toma de decisiones de todo el día. Entonces sí, están muy alterados, y entonces al momento de que tú contactas con esa alteración, pues tú empiezas a sentir esa alteración en todo tu cuerpo como sanador. Entonces, por eso es importante el Reiki. Que te aporta la meditación, te aporta las técnicas de autopurificación y autocrecimiento, que son meditaciones con las cuales tú te vas a empezar a relajar y vas a tener la posibilidad de salir adelante. Entonces, no tenemos esa costumbre. Es más, yo tengo gente que medita y que medita 4 o 5 horas diarias, pero normalmente la gente que tiene un trabajo de este tipo, muy exigente, tiene muy poca posibilidad de meditar. Porque sale a las 7 de la mañana de su casa, llega a las 9 de la noche de regreso, tienen que lavar, tienen que planchar, tienen que atender hijos, tareas, la casa. ¿A qué horas? Ya a las 10, 11 de la noche lo que quieren es dormirse, porque ya no tienen ganas de hacer nada. Entonces eso va generando un círculo vicioso en el que realmente no se puede salir de esa situación. Entonces hay que tomar distancia, ¿no? Cuando ya no salimos del equilibrio de lo que es una vida normal de construcción, hay que tomarle distancia a la vida. Hay que ver si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto o nos hemos metido en una trampa de pedirnos y exigirnos demasiado y no nos va a llevar a ningún lado.
¿De qué otra manera se puede manifestar la neurosis? Es decir, nos dijo que había cambios de conducta a una conducta un poco más agresiva, al estrés, a la depresión. ¿Eso se puede manifestar de algún modo físicamente en el cuerpo?
Ah, bueno, ya, primero el problema es energético. Ya hablamos un poquito de cómo surgen las enfermedades en otros programas, ¿no? Primero es o el estrés excesivo o la emoción negativa que mancha el cuerpo energético y luego viene la enfermedad física. Normalmente, cuando tenemos estados alterados en la parte de la neurosis, y sobre todo el estrés excesivo, pues vamos a tener manifestaciones a nivel de piel, a nivel de sistema digestivo y de sistema circulatorio. Serían como los tres grandes rubros, ¿no? A nivel del sistema de la piel, a nivel de la piel vamos a tener problemas pues como alopecia, dermatitis, acné, ¿no? Que son situaciones de estrés excesivo, ¿no? La alopecia son unos lunares lampiños, en donde había cabello, deja de haber cabello y de repente pues tú tienes unos hoyos, ¿no? Entonces pues se te ve la cabeza medio rara porque dejas de tener pelo ahí, ¿no? Entonces bajándole al estrés eso desaparece, ¿no? No hay mayor problema. La gastritis, la colitis es una mezcla entre una alimentación basada en grasas excesivas y estrés excesivo, ¿no? Entonces, pues igual tenemos que bajarle y cuidar nuestra alimentación, pero también para eso tenemos que ponerle distancia. ¿Cómo me voy a poder alimentar correctamente si tengo 15 minutos para comer? ¿Cuántos de nuestros radioescuchas comen junto a la computadora en su misma día de trabajo? Porque tienen tanto trabajo que no se pueden bajar a darse una hora para comer tranquilamente, ¿no? Entonces eso también va afectando, ¿no? Lo haces un día, lo haces dos de la semana, el siguiente mes ya son tres y al rato ya es una costumbre de no salir a comer y bueno, pues pedir ahí cualquier cosa y medio llenar el estómago. Eso va afectando también el sistema digestivo, independientemente de que el estrés genera mayor acidez en el sistema digestivo. El sistema circulatorio pues son los infartos, ¿no? Si tú traes un corazón que no es muy fuerte, que tiene cierta debilidad y le metes un estrés excesivo, pues va a tronar desde edades muy tempranas.
Que sería el caso extremo, ¿no?
El caso extremo. Normalmente vemos el infarto pues después de los 60, ¿no? En el hombre, pero cuando realmente el nivel de presión es altísimo y hoy en muchas empresas es así, vas viendo que hay gente muy joven que ya tiene problemas de infarto. El sistema nervioso también empieza a tener mucha repercusión, empiezas a tener tics en la cara, tics en las manos, de repente mueves la mano hacia el lado izquierdo, la mano derecha hacia el lado izquierdo y se mueve sola al lado derecho sin que tú le hayas ordenado, empieza a haber mucha tensión y bueno, a los 30, 35 años no se resiente. Después de los 45, 50, que ya tu flexibilidad no es tan buena, si lo sometiste tu cuerpo durante muchos años a estrés excesivo, empieza a tener repercusiones, porque esos tendones que estuvieron sometidos a alto estrés pierden mucho más rápido flexibilidad y empiezas a tener problemas desde muy joven para caminar, para poder tener elasticidad máxima, si ese mismo ritmo te llevó a alejarte del gimnasio, a dejar de hacer deporte.
Esto tiene que ver a la larga, bueno, ya en una edad más madura, por así decirlo, ya en la, como adulto mayor, ¿puede reflejarse en Parkinson o Alzheimer?
El Parkinson podría ser una forma, ¿no?, de manifestación, ¿no? Uh-huh. Porque estamos alterando el sistema nervioso. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Bueno, empieza a haber como una descompensación, aunque en realidad el Parkinson viene de un mal funcionamiento a nivel del cerebro. Es como un choque energético, eléctrico, a nivel de las partículas cerebrales, y esto es lo que origina el mal de Parkinson. El Alzheimer es una evasión de la realidad. Si bien es como sedimentos de aluminio y de metales que van colocándose en medio de las neuronas y esto obstaculiza que el flujo energético neuronal se haga de manera natural, ese sería como el comportamiento físico. El comportamiento emocional es una persona que lo que quiere es salirse de su mundo, ¿no?
O pero sea, sin embargo, cuando se va, ya no regresa, ¿no?
Sí, o sea, empiezan a irse cada vez más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque su vida no es lo que ellos querían. No están a gusto con ello. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se empieza a retirar, ¿no? Y bueno, pues es una forma. Esa estaría dentro de histeria, que sería el siguiente bloque que vamos a tocar. Pero es una forma de generar una enfermedad que me aísle o que me retire de la parte en la que yo estoy viviendo. Porque esa vida que yo estoy llevando tiene tantas insatisfacciones, pues que mejor me desconecto, ya no me acuerdo de esa vida y empiezo a vivir o a crear una nueva vida. Y entonces pues yo ya soy otra persona, ya no reconozco a mis familiares y empiezo a tratar de construir algo nuevo. pero es un fenómeno que se da a nivel inconsciente.
¿Qué le parece si con esa información nos quedamos? Vamos a una pausa y regresamos con el tema de la histeria.
Me parece muy bien.
Desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha utilizado sus manos para brindar sanación a otros. Más allá del fin, es necesario entrar en un ambiente de paz, tranquilidad, armonía, dulzura y delicadeza, para curar cualquier mal. El mesoterapeuta Alberto Ramón Quirós Trejo te trasladará a un estado de sanación y plenitud a través de sus manos, experiencia y profesionalismo, con los masajes holístico, sueco y terapéutico. Aparta tu cita al teléfono 044-55-3442-3824 y al 5511-3935. El correo electrónico tlacael.wey@gmail.com o en la página www.lacasadelavirgen.com.mx. Alberto Ramón Quirós Trejo, mesoterapeuta.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio y estábamos platicando en el primer corte de la histeria. No sé si nos podía platicar cómo se genera la histeria. Nos estaba platicando fuera de micrófonos que era algo que padecían más las mujeres que los hombres.
Bueno, vamos entendiendo que no las padecemos, no son enfermedades, son estructuras. Ajá. Y como estructuras son normales. La neurosis es una estructura más masculina.
Sí.
Aunque hoy en el cambio, en la revolución sexual, en la revolución de los roles sociales del hombre y de la mujer empieza a ser también más neurótica, o sea, empieza a tener como rasgos más masculinos porque se integra al trabajo, vive el estrés y demás. La histeria es una estructura más femenina, ¿sí? Te decía corregir esto porque seguramente lo que, como tú lo planteas, ¿no?, de padecerlo, pues también la gente dice, pues es que yo padezco neurosis o padezco histeria. No, son estructuras.
Sí.
Es lo normal. O sea, no podría yo tener ninguna estructura porque entonces no tendría cerebro, no tendría estructura de psíquica.
Sí.
Entonces yo tengo una estructura como neurótico, o tengo una estructura como histérica, o tengo una estructura como perverso, o tengo una estructura como psicótico. Esa es mi estructura. No hay otro, no hay la quinta de los normales.
Sí.
O sea, o soy un neurótico que está estable y puede funcionar, o soy una histérica que está estable y puede funcionar, o soy un perverso que está estable y puede funcionar, o soy un psicótico que puede estar estable y puede funcionar. Esa sería la normalidad.
Es decir, el calificativo histérico no es porque de repente le da y se vuelve medio loco, y se vuelve enojón y se vuelve agresivo.
Sí, lo que pasa es que socialmente en el término sí decimos, uh-huh, ay, este está neurótico o este está histérica.
Sí.
Pero no, a nivel de estructuras, en este modelo lacaniano, es una estructura de personalidad que puede estar sana o que puede estar enferma, ¿no? En la neurosis, pues si yo me voy a estrés, a frustración, a depresión, pues ya me enfermé como neurótico. Si yo voy bien, llevo mis metas, alcanzo lo que yo quiero, no me exijo más de lo que puedo y voy logrando lo que yo quiero y tengo a mi familia, a mis hijos, pues las cosas van bien.
Sí.
Entonces yo estoy sano con mi estructura neurótica.
¿Y en qué se diferencia la histeria de la neurosis?
Ok, vamos a empezar hablando de la histeria. Uh-huh. La histeria como un rasgo femenino se basa en llamar la atención. Esa es como su base, ¿no? Uh-huh. El hombre es como la meta y lograr la meta, y bueno, sí buscar un reconocimiento, pero por el logro de metas. En la histeria, el llamar la atención proviene de la belleza, proviene de ser atractiva, ¿no? Y entonces las personas pues te van a reconocer por esa belleza o por esa atracción que tú despiertas. La mujer tiene esta característica por naturaleza, se cuida mucho en su arreglo, se maquilla, se fija en qué tipo de ropa se va a poner, si le queda o no le queda con su cuerpo, en usar accesorios, ¿no? Y siempre cuidan como muchos detalles, ¿no? Inclusive, pues si tú ves a una mujer maquillada y ves la misma mujer desmaquillada, pues hasta te saca de onda, ¿no? Dices, oye, pues se ven raras, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho esto precisamente para poder verse bellas y para poder ser atractivas.
Sí.
Entonces, ese es un rasgo como muy común. La mujer llega a una fiesta y pues va lo más arreglada posible para poder, pues, no pasar desapercibida, sino que la gente les tome en cuenta.
Sí.
Si vas en la calle, pues sí, le molesta que le digan o que le hagan cosas, pero en realidad, pues eso también satisface su narcisismo, ¿no? Su ego, porque de alguna manera dice, bueno, pues me están poniendo atención, ¿no? Voltean a verme. Entonces, en la histeria, mucho tiene que ver con esas características. ¿Cuándo va a entrar en una situación alterada, en una situación inadecuada? Va a entrar en una situación adecuada cuando tenemos excesiva necesidad de llamar la atención. Y entonces no puede pasar otra cosa más que llamar la atención y se vuelve como el eje de vida.
Sí.
O cuando no se logra llamar la atención, en una época de mi vida lo logré hacer y ahora ya no. Y entonces me siento como devaluada porque ya no lo logro. La primera es este tipo de personas que utilizan escotes excesivos, utilizan faldas muy cortas, tratan de hablar hasta por los codos. ¿Para qué? Para que todo mundo, si no pasen desapercibidas y a fuerza tengan que voltear a verlas. Esa sería como ya entrar en una situación que no es la correcta.
Sí.
Podemos llegar al extremo de hacer cosas para llamar la atención que nos puedan afectar a nosotros o a otros.
Aquí podría entrar, por ejemplo, ya hablando de casos extremos, el suicidio, por ejemplo.
El suicidio es un caso de depresión. Ah. Esa es como una depresión extrema. Yo valgo tan poco y no he logrado nada en la vida, que no tiene caso mi vida, y entonces me doy un balazo.
Pero ¿no tendría que ver un poco con la histeria, con esto de llamar la atención? ¿Hay quienes?
Podría ser como, bueno, pero aquí es diferente. O sea, el que realmente agarra la pistola y se da el balazo, uh-huh, es una situación de autodevaluación y tiene que ver con esto, ¿no? Con una depresión.
Y por ejemplo, quien está en una azotea y amenaza con que se va, con que va
a... Ese sería un rasgo histérico, ¿no? Uh-huh. Si me sigues haciendo, me voy a matar, ¿eh? Uh-huh. Realmente nunca tienen la intención de hacerlo. En realidad viene aquí las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Es en donde, pues yo me invento que si hoy me duele el pie, que si mañana es la rodilla, que si al rato es el hígado, que si al rato es el corazón, y me la voy pasando por un rosario de enfermedades, que en realidad el chiste es que siempre la gente voltee y me vea. Esto empieza a pasar mucho en casa con algunas mujeres, con la mamá, por ejemplo, ¿no? La mamá va pasando, ¿no? Bueno, este año, ¿cuántas enfermedades tuviste? Ah, bueno, de enero a mayo tuve esta, de mayo a septiembre esta, y de septiembre a diciembre tuve esta.
Sí.
Y entonces, pues dices, oye, pues siempre estás enferma. Sí, pues es que pues ya mi cuerpo no reacciona, pero en realidad ellas van creando la enfermedad durante todo el tiempo para que entonces volteen, porque el día que está sana, ya no le llaman los hijos, el marido ya no se preocupa de ella, y entonces pues ya no es importante. Entonces, para poder seguir siendo importante para la familia, tiene que estar enferma. Y entonces la van a visitar, le llevan sus regalos, le dedican tiempo, ¿no? Si se está en el hospital, pues van al hospital a verlas. Y entonces esto logra esa finalidad de llamar la atención, ¿no?
¿Y esto cómo se podría tratar a través de Reiki o manera energética? ¿Puede afectar órganos también?
Sí, evidentemente, ¿no? O sea, porque pues esas enfermedades creadas, finalmente, pues hay un síntoma.
Sí.
¿No? Y entonces, pues empiezas a...
Ficticio, ¿no?
Puede ser ficticio, pero puedes llegar a convertirse realmente en un síntoma real, ¿no? O sea, yo conozco una persona que hace poco, pues le dio así como un soplo, ¿no? En el corazón, y bueno, pues sí, o sea, médicamente los estudios sí hablaban de ese soplo.
Sí.
Pero ese soplo era como la enfermedad de la época, ¿no? De los meses en los que iba a tener que estar atendida porque no lograba llamar la atención. Entonces, pues sí puede llegar a haber una situación de afectación del órgano real en el que se está afincando esa enfermedad que en un principio no era como real, ¿no? Y que se empezó a desarrollar. Con Reiki, bueno, es tratar de que la gente esté como más en calma, más en paz, y entienda que el valor no viene necesariamente de eso. Esto viene mucho en la mujer también por el cambio de roles, ¿no? Cuando es joven, pues llama la atención, todo mundo voltea, ¿no? Es joven, es bella, es atractiva. Conforme van pasando los años, pues los hombres se siguen fijando en las mujeres más jóvenes.
Sí.
Y entonces, pues sienten como que ya su cuerpo no es tan atractivo. También cambia el rol de madre, ¿no? Cuando se embarazan, pues, uy, es mega atención a los bebés, hay que cambiarles el pañal, hay que bañarlos, hay que cuidar que no se enfermen, hay que darles de comer. Pero conforme ellos van creciendo, se van volviendo más independientes. En la adolescencia, pues es toda este arrebatinga de quiero ser independiente y yo te pongo límites y tengo que sacarte adelante sin que te hagas daño como adolescente.
Sí.
Pero conforme ellos maduran y empiezan a ser profesionistas y se empiezan a casar y se empiezan a ir, viene lo que se llama el síndrome del nido vacío. Y entonces a lo mejor yo tuve 3 o 4 hijos y de repente pues mi casa ya no tiene a nadie.
Sí.
Porque cada uno de mis hijos o hijas se fueron, hicieron sus familias y entonces yo me quedé sola. Y ahí viene pues una frustración, una soledad, ¿no? Y entonces vienen, hay algunas reacciones, ¿no? Me agarro al último o a la última y ya no lo dejo que se vaya. No, tú te tienes que quedar conmigo y aquí vas a estar hasta que yo me muera, porque tú no me vas a dejar sol. Y entonces ahí ves en la calle a la señora de 45, 50 años, que camina igual que la mamá, que tiene 70, 80, y ahí van las dos viejitas de la mano. ¿Por qué? Porque se ancló, ancló esa madre, ancló esa hija, para que no se pudiera ir por no quedarse sola. Sí. O vienen estas enfermedades y entonces pues sí viene la hija y el hijo o los hijos a ver a la mamá porque se enfermó y entonces otra vez la casa está llena de gente, ¿no? Entonces es empezar a entender que la vida cambia, que no podemos quedarnos estancados en vidas pasadas, en etapas de nuestra vida pasada, y que los roles van cambiando y que mi valor no va necesariamente porque ya no tengo hijos en mi casa, porque ellos ya se fueron, pues no tienen ningún valor, sino que yo puedo dedicarme a otras actividades, ¿no? A veces nos preparamos para ser padres, añoramos como adolescentes llegar a tener una familia, pero nunca nos damos cuenta que esa familia no nos va a durar toda la vida.
Es
que a lo mejor empiezo a los 25 y son 25 años por cada hijo que tienes. Entonces, si empezaste a los 25 y tuviste 2 hijos, pues a los 52 años se acabó. Y a los 52 años te tienes que preparar para una tercera etapa de tu vida, en la que tienes que buscar actividades, actividades que sean importantes. ¿Para qué? Para que tú en la tercera edad empieces a desarrollar cosas distintas. Pero ¿qué es lo que muchas veces pasa? Pues ya se acabaron los hijos, ya se acabó la familia, a veces me jubilan, pues empiezan a pensar en sus enfermedades. Y los ancianos, bueno, los que no son ancianos todavía, ¿no? Pero los adultos de 55 años de repente tienen muchísimas enfermedades. ¿Por qué? Porque se sienten que ya no valen para el trabajo, que ya no valen para los hijos, y entonces se acabó.
Sí.
No nos preparamos para esa etapa. Es necesario empezar a pensar qué vamos a hacer. Cada vez, por los avances de la medicina alópata, pues la esperanza de vida se va ampliando.
Sí.
Y hay una etapa en la que de repente empiezan a quedarse como huecos de actividad. Si bien disminuye la fuerza física, de forma natural el cuerpo se va desgastando, pues no tenemos como esta situación de poder ir creciendo en otros rubros y en otros aspectos que serían importantes. Por eso es importante entender que el trabajo no debe terminar. El trabajo es lo que le da vida y actividad al ser humano. Y a veces lo vemos como que añoramos la jubilación, y cuántas personas al 1 o 2 años de haberse jubilado se mueren porque ya no se sienten útiles para la sociedad.
Así es. Bueno, doctor Ramón, vamos a pasar rápidamente a otro tema, espero que no nos quede a medias. Es el tema de las perversiones, que es la tercera estructura. No sé si nos podría platicar cómo es que se generan desde pequeños. Estamos hablando de perversiones como la paedofilia, como tal vez el voyeurismo.
Sí, el término perversión, inclusive lo comentábamos fuera del micrófono,
sí,
suena como muy peyorativo, ¿no? Como muy agresivo. Es una estructura de personalidad, tampoco quiere decir que estés mal, ¿no? Simplemente, bueno, eso pasó en tu vida,
sí,
y caíste dentro de ello. El perverso es alguien que tiene un problema de identidad con la sexualidad, con su rol sexual, y esto proviene de una falla en la etapa edípica, que está entre los 3 años y medio y los 5 años, que es cuando el sujeto se identifica con el padre del mismo sexo para tratar de ser como él, en el caso del hombre con el papá, en el caso de la mujer con la mamá,
uh-huh,
y buscar como objeto de amor en esa época al padre del sexo contrario. Si soy niño, a mi mamá; si soy niña, a mi papá.
Sí.
saliendo de esa etapa, las figuras paternas dejan de ser el objeto de amor y entonces se desplaza a la maestra, a la compañerita de la escuela, a la novia, a la esposa, al amante. Ese sería como el proceso normal, ¿no?
Sí.
Pero algunas veces vienen choques en cuanto al proceso de identificación con esa parte, con ese rol sexual. El caso del homosexual masculino, del hombre que elige tener relaciones con hombres, es porque falló esta parte. Es en madres solteras, por ejemplo, donde no hay una figura masculina que presente esta imagen de identificación para el niño, pues es una carencia, ¿no? Siempre yo les recomiendo a mis pacientes cuando están en esa situación, pues que busquen espacios donde el niño pueda ver esta diferencia de roles sexuales, de roles sociales, de género, y empiecen a identificarse, como podrían ser los grupos scouts, un tío, un hermano, gente que le presente al niño la parte del papá que no está. No es malo ser madre soltera, simplemente tenemos que cuidar esa identificación si tenemos un hijo que es varón.
En el caso, por ejemplo, de matrimonios normales.
Bueno, en matrimonios normales podríamos hablar de una situación en la que hay un padre muy agresivo. Yo soy niño y entonces mi papá toma y llega y hace show en casa y le pega a mi mamá y rompe los vidrios y me rompe mi muñeca, mi juguete preferido. Pues yo no quiero, ¿no? O sea, ¿yo cómo quiero ser como este monstruo? O sea, lo que menos quiero yo como niño es ser un hombre como él, porque me da miedo. Y entonces, ¿qué hago? La madre desvalida, pues entonces yo me identifico con ella. Y entonces yo me vuelvo como niño, adquiero los rasgos femeninos de mamá, porque también me siento desvalido ante la imagen de un hombre agresivo. Entonces eso te puede marcar, ¿no? Te puede generar esta desviación. Puede ser un padre no necesariamente alcohólico, simplemente autoritario, impositivo, ¿no? También te llevaría a una situación así. Una violación en etapas muy tempranas de la vida también te pueden llevar a una desviación, aunque tengas una familia normal, entre comillas, ¿no? Entonces eso es lo que se va dando. En el caso de la mujer también hay una desviación en ese sentido. Puede ser, es más raro, ¿no? Que no tengas mamá, que tu mamá haya muerto o se haya ido y entonces te quedaste a vivir con tu papá. Y el papá pues era una gente muy ruda, mecánico y demás, pues te identificaste con él. Y entonces pues tomas esos rasgos y empiezas a buscar mujeres, a esa madre que se fue. O podría ser una mamá muy agresiva, muy impositiva, con la que tampoco te quieres identificar y empiezas a girar tu identificación hacia otro lado. Es más común la homosexualidad masculina que la homosexualidad femenina, pero las dos están presentes.
Bueno, seguimos con el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la Casa de la Virgen Radio.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio. Estábamos platicando en el bloque 2 de acerca de las perversiones y estábamos con el tema de la homosexualidad. Nos quedó pendiente todavía un poco de ese tema. No sé si nos pudiera continuar platicando de eso.
Claro que sí. La situación de estas dos rasgos, ¿no? La homosexualidad masculina o la femenina, el lesbianismo, son estructuras y finalmente socialmente las rechazamos, ¿no? Ves a dos hombres besándose o yendo de la mano en la calle y pues no te gusta, o a dos mujeres y no te gusta, pero ese es mi problema, no es problema de ellos.
Sí.
¿No? Ellos tienen que asumir este rechazo y tienen que padecerlo durante toda su vida, pero es un problema del otro, del observador, ¿no? Aquí el problema viene cuando tú eres homosexual y lo que estás buscando es hacer otros homosexuales, ¿no? Hay algunos homosexuales que buscan adolescentes que tienen como ciertas fallas en, también en su proceso de identidad, que no son homosexuales, pero que tienen como la debilidad o la inclinación, y entonces los toman y los vuelven homosexuales. Y ahí ya no estás hablando de tu cuerpo, sino estás hablando de violar el cuerpo de otro. ¿No?
¿Como ser, recibir una imposición?
Claro, como inducirlos, ¿no? Es como el adicto, ¿no? O sea, pues yo vendo droga y pues, ay, mira, te regalo un cigarrito hoy, ¿no? Pruébalo, se siente bien chido. Entonces agarra el otro y se lo fuma y dice, oye, sí está muy chido, ¿no? Regálame otro. Ah, pues sí, ahí está, dos, tres te regalo y después, no, pues ya te la vendo, ya te hice adicto.
Sí.
Eso es lo que no se vale, ¿no? O sea, el homosexual pues puede tener con su cuerpo y lo que le haya pasado en su historia, no hay problema. El problema es cuando empiezas a meter a otros que no lo son, ¿no? Y esto pasa con las otras, los otros tipos de perversión. La paidofilia, por ejemplo, es aquella persona que quiere tener relaciones con niños.
Sí.
¿No? Y entonces un niño pues todavía ni siquiera sabe por dónde se va a ir, apenas está definiendo su estructura. Y a lo mejor es un niño que traía una historia normal en su familia y yo lo violé como paidófilo. O yo la violé a la niña como paidófilo. Entonces estoy afectando a terceros, ¿no? Esto es lo que no se vale, ¿no? Yo creo que ahí estaríamos hablando ya de rasgos enfermos, ¿no? Una sí. cosa es que yo, por mi historia personal, haya elegido un camino diferente y entonces busco gente que esté de acuerdo con eso, a que yo caiga y esté metiendo a otros que no se metieron, que no estaban en eso, ¿no? Estaría el voyerismo, el exhibicionista. El voyerismo es alguien que le gusta ver los órganos genitales de los otros, ¿no? Ah, pues a mí me gusta exhibirlos, pues a ti te gusta verlos, yo soy exhibicionista, tú eres voyerista, pues hacemos una buena pareja, ¿no?
Sí.
Sí, el masoquismo y el sadismo, ¿no? A mí me gusta generar placer a través del dolor y a ti te gusta que te causen dolor para que tengas placer. Pues hacemos una pareja sensacional, ¿no? Hay hasta clubs en los que se asocian este tipo de personas y participan, ¿no? Los grupos swinger, por ejemplo, pues son de intercambio sexual, ¿no? Van esposo y esposa y pues buscan a otros esposos y esposas y entonces, bueno, pues hoy me quedo yo con tu esposa y tú te quedas con la mía, ¿no? O tú con mi esposo y yo con el tuyo, no hay problema. Entonces, pues si estamos de acuerdo, adelante, ¿no? Mientras yo no afecte a otros, ¿no? La zoofilia, pues pobre animalito, ¿no? La zoofilia es relaciones sexuales con animales.
Sí.
Ahí no tiene mucha decisión, ¿no? Ni mucha voluntad, pero bueno, finalmente no estás afectando a un ser humano, ¿no? Es un tema delicado, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Si decíamos que la neurosis es tomar la energía libidinal y sublimarla para construir.
Sí.
El perverso toma su energía libidinal y está pensando todo el tiempo en eso. Entonces, son muy productivos. Hay homosexuales que son exitosos económicamente, que son exitosos laboralmente, ¿no? Pueden ser médicos, pueden ser estilistas, ¿no? O sea, artistas, ¿no? En el medio artístico hay muchísimos. Pero, vamos, siempre el pensar en la parte sexual está presente. Entonces, sí les toma parte de su energía para estarla dedicando a eso. No han tomado la energía total o la mayor parte de esa energía para canalizarla a la construcción de su vida, sino que están pensando continuamente en el sexo.
Y cambiando un poco de a otra estructura, el tema de la psicosis.
El tema de la psicosis, bueno, es la cuarta de las estructuras y esa proviene de rechazo materno intrauterino y en los primeros 2 años de vida. Puede ser una mamá que no quería embarazarse o que no quería embarazarse de ese hombre o que ya tenía un tercer o cuarto hijo y que este hijo viene a ser como un extra, y entonces pues empieza a rechazarlo, a pensar en matarlo mientras esté en el vientre materno, etcétera, ¿no? O sea, como que no lo quiere mucho, o nace ese niño y por alguna circunstancia se aleja de la mamá y no hay quien lo atienda. Eso hace que su estructura psíquica quede muy débil, y cuando viene la presión social en la parte de la adolescencia, de la adultez joven, pues cualquier situación que presiona pues revienta la estructura, ¿no? Puedes tomar, no sé, empezar en el trabajo y empiezas a tener muchas presiones y entonces en ese momento la estructura psíquica se rompe, se revienta y viene un problema de brote psicótico, que es como se les llama. Ellos desafortunadamente pues tienen que entrar a un psiquiátrico, los tratamientos son muy difíciles. Hoy ya hay medicamentos como el litio que van a ayudar a que se estabilice la estructura psíquica, pero va a haber una dependencia permanente durante toda su vida de esa situación. no van a ser personas que puedan desempeñarse normalmente sin el medicamento. No, anteriormente era camisa de fuerzas, electroshocks y encerrarlos en un psiquiátrico como si fuera una cárcel, porque pues, se podrían hacer daño a ellos mismos y a otras personas. Hoy, afortunadamente, con los medicamentos, pues ya algunas enfermedades son tratables, ¿no? Aunque son casos delicados, estamos hablando del autismo, estamos hablando de la bipolaridad, de la esquizofrenia, de la catatonia, ¿no? De la psicosis, etcétera, ¿no? Son muchas clasificaciones, igual que en la parte de la perversión, pero sí son tratamientos un poco delicados en cuanto se puedan manejar,
¿no? Que también podrían ser complementados con Reiki, ¿no?
Claro, todas las estructuras de personalidad pueden, como ya lo mencionamos, estar en salud o en enfermedad. El Reiki lo que te va a ayudar es a que estés en salud. Al neurótico, a que se presione menos, a que viva menos en el estrés, a la histérica, que viva menos en la necesidad de llamar la atención, al perverso, en hacerle menos daño a otros, sino que se asuma como tal, como en un ejercicio personal, y a la psicosis, a que estés más tranquila. De hecho, tengo pacientes, en mi mismo caso, que antes de hacer Reiki, pues teníamos una letra horrible, y si nos vamos a grafología, pues sabemos que la letra manifiesta tu personalidad. Conforme vas desarrollando la meditación y el Reiki, tu letra se va mejorando. Entonces eso quiere decir que tu estructura de personalidad va entrando más en salud, ¿no? Sí. Entonces, todo el Reiki y toda la medicina alternativa va a ayudar a que todas las estructuras estén del lado de la salud. Es básicamente eso.
¿Es así entonces como se mantienen las cuatro estructuras estables?
Es así como los podríamos mantener, ¿no? Viene de un trabajo personal psicoterapéutico y el Reiki sería una terapia que también te ayudaría dentro de ese marco psicoterapéutico, ¿no? Pacientes cuando llegan a un consultorio de Reiki pueden venir por una enfermedad física, que son la mayoría, pero también por enfermedades emocionales. Y ahí estaríamos hablando de alteraciones de estas cuatro estructuras y bueno, el Reiki va a estar como ayuda, como parte de la terapia.
Sí, y bueno, cambiando un poquito de tema, uno de nuestros radioescuchas nos pidió que habláramos sobre la menopausia y la andropausia. No sé qué nos puede platicar al respecto.
Bueno, la menopausia y la andropausia tienen que ver con el cambio hormonal, ¿no? En el hombre y en la mujer. Más sin embargo, algunos de los especialistas en el tema hablan de que son situaciones culturales. O sea, yo me programo para que después de los 45, 40 años empiece a tener problemas de bochornos y demás, que son porque yo dejé de menstruar y etcétera, ¿no? Sí. Ahí, bueno, pues son posiciones, ¿no? No podríamos asegurar que realmente son situaciones creadas, ¿no? Existe y está, ¿no? Hay mujeres que de repente un día dejan de menstruar y pues no les pasó nada. Nunca tuvieron ni calor, ni bochornos, ni se alteró su ciclo, ni nada, ¿no? Simplemente, pues qué padre, ya terminó, ya no voy a tener otra vez menstruaciones cada mes y se acabó. Y hay mujeres que desde antes, 5 años antes de terminar su ciclo, empiezan a tener muchísimos rasgos y muchísimas situaciones. Sí. El Reiki, evidentemente, pues hace que se viva ese periodo, si es que se presenta, como una parte más estable, ¿no? O sea, si tienes problemas de alteraciones a nivel hormonal, el Reiki las va a liberar, las va a estabilizar. El cólico menstrual, por ejemplo, que es algo muy común, pues en el momento en el que está el cólico, el manchón energético es impresionante alrededor del vientre. Entonces tú agarras, das Reiki, desincrustas, porque justamente el manchón está ahí en ebullición en ese momento, desincrustas el manchón y el cólico no vuelve a aparecer. Yo tengo varias pacientes que venían con ese padecimiento y que nunca más volvieron a tener alteraciones durante su periodo. Dolores normales, soportables, pero no esos cólicos que las doblan, las mandan a la cama y las inutilizan para poder ir a trabajar, ¿no? Les bloquean la posibilidad de trabajar durante 1 o 2 días. Pero todo esto, pues evidentemente se parece un poco a la menopausia y a la andropausia, y entonces básicamente el Reiki pues nos va a ayudar para que podamos estar como más tranquilos pasando esa etapa de nuestra vida. Evidentemente, pues es como para las mujeres que quieren ser madres, pues es como que chin, ¿no? O sea, y ahora
se me acabó el tiempo.
Se me acabó el tiempo y se me acabó la posibilidad, ¿no? Es como la depresión posparto, ¿no? Yo tenía a mi hijo dentro de mí y era bien padre, pero los 9 meses se acabaron y se salió. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Ahora qué es lo que va a pasar si ya no tengo a mi hijo aquí? Entonces, un poco es también esto, ¿no? Se acabó el tiempo de mi posibilidad de ser madre y a lo mejor pues yo quería seguir teniendo hijos, ¿no? Entonces, todo esto viene. Y en el caso del hombre, pues es la parte de la potencia sexual, ¿no? Cuando ya no hay una erección fácilmente lograda, pues evidentemente entonces también viene esta preocupación de, híjole, ¿y ahora cómo voy a satisfacer a mi mujer?
Sí, que justamente le iba a preguntar acerca de la andropausia, porque es mucho, a lo mejor es igual de común, pero se hablaba menos hasta, o sea, se habla más, perdón, hasta hace unas cuantas décadas, ¿no? Que es cuando ya se le da como que una importancia, ¿no? Al mismo desarrollo del hombre. La andropausia.
En este sexismo, bueno, pues es una enfermedad de la mujer, ¿no? Y está en su menopausia.
Sí.
Yo soy hombre y a mí no me pasa, ¿no? Ya después, bueno, los estudios pues sí manifiestan que hay también alteraciones hormonales en el hombre, con sus rasgos y sus características propias. Entonces, bueno, ya se hace pública la andropausia y el hombre pues también se da cuenta de que pasa por un periodo en esa edad, ¿no? Entre los 40 y los 50 años. Pero mucho tiene que ver con esta parte de la posibilidad de seguir teniendo erecciones. Ambos, hombre y mujer, tienen posibilidades de seguir teniendo placer, erecciones, orgasmos, ¿no? Orgasmo vaginal, en el caso de la mujer, clitoridiano y en el punto G, durante toda su vida, hasta edades maduras. Lo importante, pues, es un poquito de la diversión y del gusto que le metas, ¿no? Todo se puede volver monótono y aburrido. Y entonces, pues, ay, lo mismo de todos los días. Evidentemente eso le va haciendo perder, pues, su atracción. Y entonces, pues, si yo voy a hecho lo mismo desde que tenía 15 años y ya ahorita tengo 50 y llevo 35 años haciendo lo mismo, pues como que ya no me dan ganas y ya no me atrae. Es como ver la misma película todas las noches, ¿no? Pues llega un momento en el que dices, oye, sí, pues Titanic estaba muy padre, pero ya que llevo 20 veces viéndola, pues dices, ah, ya me sé hasta a qué hora se le cae el pañuelo, ¿no? O sea, ya sé qué va a pasar, entonces se va haciendo como aburrido, entonces hay que meterle, pues, diversión, ¿no? Está el tantra sexual es una línea en el budismo, justamente en donde se aprende a manejar las energías, la energía libidinal, la energía sexual, para poder alcanzar niveles muy, muy elevados de placer, ¿no? Y una fusión en la pareja impresionante. Entonces, pues ese podría ser como un camino poco conocido en Occidente, pero un camino para el desarrollo de una sexualidad diferente en la pareja.
Bueno, y vamos a cambiar un poquito de tema. Otra radioescucha nos preguntó acerca de la misoginia y la androginia, que también podría tener algo que ver con estas estructuras. ¿Qué nos puede platicar al respecto?
Ok, bueno, esto tiene que ver con, otra vez, los roles sexuales, ¿no? Los roles de papá, mamá, hombre, mujer, ¿no? Si en esta familia hubo un problema, ¿no? En donde el manejo que se dio es que los hombres son malos. Ah, pues entonces nos vamos con esa imagen a la vida y entonces yo pienso que los hombres son malos, ¿no? Y entonces pues yo ataco a los hombres, yo como mujer ataco a los hombres. Y los hombres pueden pensar lo mismo, las mujeres son malas y entonces hay que atacarlas. De hecho hay ciertos rasgos culturales, ciertos sectores culturales en donde el proceso es así, ¿no? Es ligarse a una chava, llevarla al altar o robársela inclusive o simplemente irse a vivir con ella y luego hay que pegarle para someterla. Y ese es así, o sea, ese es parte del proceso. Entonces, si le das así como unas buenas tranquisas, ya la chava bajó la cabeza y ya se sometió y ya se volvió bien tu esposa o tu pareja. Entonces, sí. Pues, así, y culturalmente así se piensa, ¿no? Como que eso es lo normal. Y para muchos hombres que están con sus amigos y demás, dicen, o sea, lo platican y lo comentan como el proceso normal que se le tiene que hacer a una mujer para que pueda someterse al poder que tú le vas a imponer como hombre. Entonces, evidentemente, si eso está en mi cabeza, pues entonces yo así me voy a la vida, porque mi medio social me lo marcó.
Sí, porque está desde las películas, desde las canciones, desde toda la formación cultural del niño, ¿no?
Así es, del niño, del adolescente, del grupo de amigos, y empiezas a verlo como algo normal, y como que esa es la forma en la que se va a manejar la vida. ¿no? Entonces, bueno, aquí es cuestión de cambiar los patrones, de identificar qué fue lo que pasó en casa, ¿no? Independientemente del factor cultural, la casa es el filtro. Entonces, normalmente ese patrón cultural resuena porque en casa está pasando algo, ¿no? Si mamá siempre está hablando mal de los hombres y está hablando mal de papá, está hablando mal de los hombres en general, de los hermanos, pues todas las mujeres de esa casa pues empiezan a tomar partido y identificarse y a decir, ah, si los hombres son malos, entonces vamos a tener que atacarlos, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de que uno ya como adulto, como individuo, pues empiece a cuestionar todos esos patrones familiares que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Nos llevan al enfrentamiento. Te casas y tienes problemas, vas a un trabajo y tienes problemas, eres mujer y tienes un jefe varón, pues tienes problemas, ¿no?
Sí.
Entonces, uno tiene que entender que, vamos, hay hombres malos y hombres y buenos, hay mujeres malas y mujeres buenas, ¿no? Y que no necesariamente todos son malos ni todas son malas, ¿no? Entonces, vamos, hay que buscar con quién me quiero relacionar, con qué tipo de hombre o de mujer me quiero relacionar y qué tipo de hombre o de mujer quiero ser. Esa es la situación.
Bueno, pues ahora sí, el tema nos da para mucho más, sí. Pero ¿qué le parece si vamos a hablar en el siguiente programa, que fue un tema que usted nos planteó, de cómo se desarrolla un tratamiento de Reiki?
Sí, yo creo que es un tema importante, ¿no? Hay algunas dudas se piensa mucho en que Reiki nada más es llegar, subirse a la camilla, recibir el tratamiento, la energía y ya se soluciona el problema, pero no es mucho más, lo veremos en el próximo programa.
Vamos a verlo en el próximo programa, todo este proceso. Y bueno, les damos las gracias a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Diana Martínez y estuvo con nosotros el doctor Ramón Quiroz.
Así es, muchas gracias.
Y los esperamos en el próximo programa, no se lo vayan a perder.